¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias, versión podcast. Y ustedes dirán, Damián, desde marzo no subís un podcast. ¿Qué pasó? Y estoy justificado. En marzo, a raíz de un virus, una pequeña pandemia, no sé si están al tanto de lo que está sucediendo, mi canal de YouTube explotó en el buen sentido de la palabra y decidí abocarme tiempo completo al canal de YouTube. Empecé a hacer 4 videos semanales, después bajé a 3, actualmente bajé a 2 porque ya me parecía un exceso y como que todo el laburo que hice valió la pena. Entonces ahora que estoy mucho más tranquilo con mis tiempos, decidí retomar con este formato porque mucha gente me etiqueta en historias y me muestra que está escuchando el podcast. Y nada, creo que está lindo porque es una manera diferente de contar lo mismo que cuento en YouTube en formato video, pero contado de otra manera, una manera más tranqui y con las libertades que otorga el podcast. Ah, y por cierto, de ahora en adelante hay una pequeña intro. Y como siempre les recuerdo que todas estas historias las pueden encontrar también en YouTube o en Instagram buscándome como Damián Cook, y también pueden encontrar en Twitter donde digo algunas boludeces cada tanto. Hoy vamos a hablar de teorías conspirativas. En primer lugar, vamos a ver de manera general qué es una teoría conspirativa. Y en segundo lugar, vamos a centrarnos en dos de las teorías para mí más populares o más difundidas que hay por ahí, dentro de las que son, dentro de todo, sanas. Y también me gustaría aclarar que cada vez que hablo de cosas como consumo irónico, teorías conspirativas, pseudociencias o de ciencia en general, tengo como gran referencia al libro Pensar con Otros de Guadalupe Nogués y El Gato y la Caja, un libro que es increíble, que me lo regalaron y que lo pueden leer gratuitamente en la página de Gato y la Caja, o si tienen ganas de bancar ese proyecto pueden comprarlo en formato físico, que es hermosísimo. Así como también varios podcasts de Anfibia donde hablan mucho, sobre todo de teorías conspirativas, así que eternamente agradecido a esos dos proyectos. Bien, para arrancar de base, una teoría conspirativa se origina siempre con el pensamiento de que hay una verdad que no puede ser revelada, ¿sí? Que hay alguien, una persona, una empresa, el gobierno, lo que sea, alguien que inventa una mentira para ocultar esa verdad. Es decir, hay alguien grande, alguien superior que nos oculta cosas porque posiblemente nos quiere controlar. El tema es que quien cree en una teoría conspirativa, o mejor dicho, creer en teorías conspirativas en general, nos hace sentir bastante bien, e incluso nos hace sentir importantes, porque sentimos que tenemos una datita ahí que nadie más tiene. El problema es que nos convierte en personas bastante tercas, porque cuando creemos en una teoría conspirativa, solamente buscamos información que apoye esa creencia que tenemos. El famoso sesgo de confirmación, lo habrán escuchado un montón de veces, yo incluso lo menciono en un montón de videos, y quiere decir que le damos mucha más relevancia a la información que confirma lo que creemos más que a la que la está negando, a pesar de que quizás esa información que está negando lo que creemos puede ser información cierta. Es más, hay un estudio muy conocido que seguramente lo habrán escuchado si suelen leer cosas sobre teorías conspirativas, que indica que las personas que creen en estas cosas suelen tener un sentimiento bastante leve de superioridad, que son bastante paranoicos y bastante extremistas en las opiniones que tienen y que suelen sentirse especiales por tener esa información que los demás en teoría no tienen, porque no sé, porque son necios como para abrir los ojos y ver la verdad. Básicamente, creer una teoría conspirativa te hace pertenecer a un grupo, te da un sentido de pertenencia muy muy grande. Y por otro lado, combatir una teoría conspirativa que es falsa es muy difícil porque pasa algo muy loco e irónico incluso, que es que cuando alguien te niega esa teoría conspirativa en la que vos crees un montón, lo tomás como una evidencia de que esa teoría es cierta, porque si no, ¿por qué querría yo negártela? Todo lo que te diga te va a parecer falso. Mientras más te la quiero negar, más te convences de que es verdad y que por alguna razón yo no quiero que sepas la verdad. Sé que marea un poco, pero cuando te lo pones a analizar, lo empezás a entender bastante bien. A mí me pasó hace bastante tiempo que tenía un conocido que estaba seguro de que los aviones que impactaron contra las Torres Gemelas no existían, eran hologramas, ¿sí? Esto va mucho más allá de la teoría de si es un autoatentado o un atentado, lo que sea. Él me decía que esos aviones directamente no existían y que eran hologramas. Y yo al principio me reí y básicamente como que me burlé porque pensé que era una joda. Y no, él me aseguraba que no y me mostró un montón de videos de YouTube donde es verdad. Decían que estos aviones no existían, eran simples hologramas. Cosa que era ilógica porque había un montón de gente que decía que vio los aviones. Hay un montón de registros en video de esos aviones. Y él iba poniendo pausa y me decía, no, mira, ahí no se lo ve bien. Cosa que era completamente lógica, era el año año 2001, no había cámaras con la calidad que tenemos hoy en día, pero bueno, fue imposible hacerlo entender de que eran aviones reales que impactaron contra una torre. Realmente fue imposible y él se fue convencido de que efectivamente esos aviones no existieron físicamente y que eran hologramas y que había bombas que hicieron explotar las torres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otro punto, no me quiero extender mucho y divagar más allá de los temas que quería tratar hoy, pero eso te indica otra cosa. Si hay una teoría conspirativa, porque hay una verdad que alguien no quiere que sepas y se está esforzando mucho por ocultarla, no te vas a enterar la verdad por un videíto de YouTube. Pero bueno, ese es tema para otro momento, estamos profundizando mucho. Vamos a las dos teorías que nos competen. La primera es, a mi parecer, una de las teorías conspirativas más divulgadas alrededor del mundo, que es que la llegada a la Luna nunca sucedió. Esta teoría dice que justamente la llegada a la Luna de los astronautas a bordo del Apolo 11 en el 69 sencillamente nunca ocurrió. Según quienes defienden esta teoría, todo fue un montaje, ¿sí?, que fue grabado en un estudio de televisión para avergonzar a la Unión Soviética en la Guerra Fría, como para que Estados Unidos salga victorioso. El tema es que esta teoría, con la llegada de Internet, ya forma parte de una cultura popular y tiene un montón de adeptos, aunque quizás a muchos de nosotros nos parezca bastante ilógico. Es más, cuando yo era chico, medio que simpatizaba con esta cosa de que no, me parece que nos quieren mentir y que nunca se llegó a la Luna. Pero vamos a ver dónde surgió y cómo hizo Internet para propulsarla a niveles inimaginables. Para eso viajamos a diciembre del 69, cuando el jefe de asuntos públicos de la NASA, llamado Julian Scher, estaba reunido con un grupo de expertos en aviación en Carolina del Norte para hacer una presentación. De más es decir, estamos en diciembre, ya había pasado medio año desde la misión del Apolo 11, y este tipo, Julian Scher, mostró unos videos donde se veía a los astronautas y a los equipos científicos en algo que era muy parecido a la Luna. Entonces ahí él explica que eso que estaban viendo había sido filmado en las instalaciones de la NASA durante unos ejercicios de simulación, y dijo una frase que terminó dando origen a todo este mito. Podés falsificar cualquier cosa desde el suelo, casi hasta el punto de la decepción. Los invito a que lo piensen y tengan su propia decisión sobre si el hombre realmente caminó en la Luna. Todo eso en inglés, por supuesto. Y el tema es que esa frase la dijo en el contexto de la reunión en la que estaba. Y esa reunión era una reunión anual, justamente, llamada Men Will Never Fly Memorial Society, algo así como Los Hombres Nunca Van a Volar. Y era una sociedad compuesta por un grupo de pilotos, ejecutivos de aerolíneas y gente similar que se reunía en un bar a tomar un montón de alcohol y hacer chistes y a ironizar sobre absolutamente todo. Entonces Julian se ríe, todos los presentes se ríen, los que entendieron este chiste, esta ironía, pero había un par de personas que estaban ahí o que quizás les llegó esta frase y empezaron a hacer mucho, mucho barullo. Buena palabra, barullo. Y eso me lleva a otro punto que quizás más al final lo desarrollamos un poco más o capaz lo hacemos en otro momento, pero es que la gente que suele creer en estas cosas o que las quiere divulgar no es mucha, pero ¿qué pasa? Son muy ruidosas porque llaman mucho nuestra atención porque van contra la corriente de todo lo que creemos. Entonces cuando nos ponemos a discutir o los retuiteamos para burlarnos o cosas similares, le damos muchísima más entidad, o sea, son pocos pero ruidosos. Eso ya lo hablé un montón en el video del consumo irónico, que no lo transformé en podcast todavía, ya lo voy a hacer. Pero bueno, me parece que siempre es buen momento para replantearnos un poquito eso, lo que difundimos, y corregir un poquito nuestras costumbres en internet. El tema es que a raíz de esa poca gente que malinterpretó esa frase y que la empezó a divulgar un montón, la NASA en el 77 tuvo que publicar un texto que se llamaba ¿Llegaron los astronautas a la Luna? Sí, los astronautas llegaron a la Luna, para desacreditar de alguna manera a toda esa teoría que de a poquito empezaba a surgir. El tema es que apareció un señor, un escritor, llamado Bill Kaysing, un tipo que se movía dentro de círculos que apoyaban y que creían esta broma de Julian, que se la tomaron en serio, y comenzó a estar 100% convencido de que Estados Unidos nunca llegó a la Luna, o al menos simulaba estar convencido para ganar un poco de plata. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque Bill había trabajado en el programa espacial estadounidense entre el 56 y el 63, pero en ese año, en el 63, lo deja todo y se dedica a viajar como una especie de hippie de la época, lo que actualmente decimos hippie con OSDE, básicamente, y mientras hacía esa vida de viajero, editó varios libros enfocados a la aventura sobre cómo tener una vida saludable con poco dinero, y gracias a eso se llenó de dinero, básicamente. Y un día, este hombre Bill conoce a John Grant, un adicto a la heroína, un homeless, como dicen en Estados Unidos, y veterano de Vietnam. Y juntos comenzaron a tener un odio compartido por el sistema, y Grant le dijo que él, con su influencia como escritor, podía afectar al gobierno escribiendo algo que sea muy escandaloso y que mueva y que sacuda todo. Y por lo tanto, en el 76 publica el libro Jamás llegamos a la Luna, y es un libro donde, con algunas teorías bastante ridículas, intentaba demostrar la falsedad de la misión del Apolo 11. El tema es que la gente lo leyó y comenzó a creerle a Bill, a pesar de que años después, Bill, el autor de este libro que básicamente dio origen a toda esta teoría conspirativa, confesó que el libro fue hecho como una parodia, como una sátira. Es más, dijo que se había inspirado en Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, y hasta dijo con orgullo que él nunca se molestó en ver las fotos reales del Apolo 11, y es más, que nunca siguió muy de cerca las noticias sobre la llegada a la Luna. Y para colmo, en el 2002 se estrenó un documental llamado Operación Luna, y en ese documental hay supuestas pruebas de que todo fue una mentira y de que en realidad fue filmado todo por Stanley Kubrick. Y eso terminó de potenciar esta teoría. Nadie prestó atención al final del documental, donde literalmente se aclaraba que era un falso documental, una parodia. Es más, estaba inspirado justamente en los dichos de Bill, que dijo que se inspiró en una película de Stanley Kubrick. Entonces los directores de este documental hicieron como que el alunizaje directamente fue obra de Stanley Kubrick. Pero ahora bien, supongamos que sos una persona que realmente cree que el hombre no llegó a la Luna, sé que no sirve de nada que yo te esté diciendo, no, el hombre sí llegó a la Luna. Sé que es tu palabra contra la mía, a pesar de que te esté mostrando, o diciendo, mejor dicho, de dónde surgió esa teoría. Por lo tanto, vamos a ver por qué sería muy complicado falsificar el alunizaje. Vamos a empezar por aclarar que en esta misión del Apolo 11 estuvieron involucrados casi medio millón de empleados de la NASA, unos 411.000 para ser un poquito más precisos. Y según diversos estudios hechos en la Universidad de Oxford, hay un montón de papers, no voy a profundizar para no aburrirlos, pero están muy al alcance si googleás. Con esa cantidad de gente involucrada en la misión, en menos de 4 años desde el día del alunizaje, la mentira debería haberse conocido. ¿Por qué? Porque es sencillamente imposible mantener un secreto durante tanto tiempo con tanta gente conociendo ese secreto. Y vamos a ir un poquito más lejos todavía. Falsificar el aterrizaje lunar en el 69 iba a ser hasta más difícil que literalmente ir a la Luna. Con la iluminación de esa época, hubiese sido imposible falsificar las fotos del alunizaje que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si ves las fotos, podés ver que las sombras son paralelas, porque la fuente de luz es básicamente el Sol, que está, si no me equivoco y puedo estar completamente errado, como a unos 150 millones de kilómetros. Y si se tratase de recrear esa iluminación en un estudio, la sombra sería para cualquier lado. Con la tecnología de esa época, la única manera de recrear esa iluminación sería siendo una pared de láseres tan pegados entre sí como píxeles en una pantalla. Y además, los láseres de esa época eran enormes y muy costosos. Construir esa pared gigante de láseres para iluminar la escena hubiese sido más caro que lo que costó todo el proyecto Apolo 11, con solo mencionar que costó unos 25 o 26 millones de esa época. Y pequeñísimo detalle que me estoy olvidando de mencionar, los láseres de esa época eran color rojo, o sea que iba a ser el aterrizaje en un telo más que en la luna. De más está decir que hoy en día sí, podríamos corregir esa luz con programas de computadora, etcétera, etcétera, pero en esa época, en el 69, literalmente no existían. Pero quizás la mayor demostración de que esta teoría es falopa pura, es que ya pasaron unos 50 años de todo esto y nadie lo desmintió, y ni siquiera Rusia, el principal archienemigo espacial de Estados Unidos, especuló siquiera con que sea falso, y son los que más motivos tienen para demostrarlo. Pero bueno, ahora pasemos a la otra teoría, a la de los terraplanistas. Los terraplanistas creen básicamente, y como el nombre indica, sin dar muchas vueltas, que la Tierra es plana, ¿sí? Que todas las fotos de la NASA son falsas. Algunos creen que la Tierra tiene como una forma medio redondeada, pero no esférica, como una especie de media esfera de telgopor. Según ellos, el Polo Norte está en el medio del mapa y la Antártida rodea absolutamente todo como si fuese un muro gigante de unos 3.000 metros de altura, conteniendo el agua de los océanos, al estilo el muro de Game of Thrones. Hay otra ramificación de los terraplanistas que dicen que hay como una cúpula o domo arriba de la Tierra. Según los terraplanistas, la mayoría de las fotos que vemos de la Tierra son tomadas con un lente ojo de pez, como el que usan los de MDQ o los skaters, para darnos la ilusión de que es esférica y todo el berebere. Lo mismo con las ventanas de los aviones, que tienen un aumento para que así la NASA nos pueda engañar y ocultarnos que la Tierra es plana. Y ahora vos dirás, ¿y para qué quiere la NASA ocultarnos que la Tierra es plana? Bueno, según esta conspiración, Estados Unidos creó esta mentira para poder colonizar y poner armas en el espacio. E incluso algunos vinculan a esta con la teoría anterior, que la NASA inventó la llegada a la Luna para ocultar que la Tierra es plana y para convencernos de que la Tierra es esférica. Y nuevamente volvemos a lo que mencionamos al principio, a alguien superior a nosotros controlando todo y ocultándonos una verdad. Pero ahora bien, vamos a ver, al igual que con la teoría anterior, dónde surgió todo esto. Bueno, para eso tenemos que movernos a mediados del siglo XIX, un montón, cuando Samuel Robotham, que era un inventor y escritor, afirmó que la Tierra era plana y que todo lo que veíamos, como por ejemplo las estrellas en el cielo, estaban en realidad a unos poquitos kilómetros de la Tierra. Y ya en su época estas ideas eran bastante absurdas, por un montón de razones científicas, pero Samuel estaba convencido de lo que él decía. Y además tenía una virtud, era muy rápido en los debates, era un muy buen orador, muy carismático, no le importaba si tenía razón o no. Él defendía a muerte sus ideales, aunque le estén demostrando en la cara que estaba equivocado. Le iba muy bien cuando tenía que debatir sobre este tema. Ganó un montón de plata dando charlas y escribiendo algunos libros. El más famoso fue Earth Not a Globe, la Tierra no es un globo, y unos años después crea la Zetetic Society, que básicamente luchaba por demostrar que la Tierra era plana. Más o menos para principios del siglo XX, esta sociedad ya había perdido adeptos, bastante relevancia y estaba a punto de desaparecer incluso. Pero en 1956, cuando estaba a punto de lanzarse un satélite en órbita, un hombre llamado Samuel Shenton se encontró con los trabajos de la Zetetic Society y quedó maravillado, le voló la peluca. Y ahí Shenton funda la International Flat Earth Research Society, más conocida como la IFERS, parece un nombre en joda, pero no, y hay peor. Básicamente es como la Sociedad de Investigación Internacional sobre la Tierra Plana. Él lanza esta sociedad justo al mismo tiempo en que lanzaban el Sputnik en el 57 y propuso su propia teoría. Los satélites giran en círculos sobre un disco, que ese disco es el mundo. Al poco tiempo se publican imágenes de la Tierra, vista desde el espacio por supuesto, donde se veía esta forma esférica. Y él solamente dijo, es fácil ver cómo una fotografía como esa podría engañar al ojo inexperto. El tema es que siguieron pasando los años y con cada vez más evidencia científica en su contra, su sociedad fue perdiendo cada vez más seguidores y peso. Shenton muere en el 72 y toma la posta Charles Johnson, que crea la International Flat Earth Research Society of America, lo mismo que la anterior, pero de América. En esta asociación no solo se defendía que la Tierra era plana, sino que se empezó a difundir la idea de que había una conspiración global que intentaba ocultar esta verdad. Y acá la teoría conspirativa empieza a tomar ya otros tintes. Bajo el liderazgo de Charles, el movimiento fue ganando seguidores. Pero ¿qué pasa? Falleció en el 97, y como había pasado anteriormente, sin un líder carismático, no pueden tener nuevos adeptos. Es lo más parecido a una secta, sinceramente. Pero en esa época llega el líder más carismático de todos, uno que superó a todos los anteriores, Internet. El lugar donde seas quien seas, puedes decir lo que se te ocurra, aunque sea completamente absurdo, y siempre va a haber alguien dispuesto a leerte. Y eso puede ser muy bueno como muy malo. Y por supuesto que eso también aplica a mí y a vos que me estás escuchando en este momento y a quienes yo escuché para hacer este podcast y el video que está en YouTube, por supuesto. En 2004 un hombre llamado Daniel Shenton crea un foro de discusión sobre la Tierra plana y para el 2009 ya había abierto una wiki y una página oficial. El tema es que la sociedad fue creciendo cada vez más y multiplicándose en otras redes que cada vez crecían más y más, como YouTube y Facebook. Y así llegamos hasta el día de hoy, donde hay hasta congresos de terraplanistas. En 2019 se realizó por primera vez uno en Argentina, más precisamente en Colón, Buenos Aires, y vamos a escuchar un poquito de algunos testimonios de los terraplanistas.
Si yo te digo la NASA, ¿vos qué me decís?
Una estafa.
La Estación Espacial Internacional.
Hollywood.
Y esta es la Tierra plana y el Sol y la Luna.
Yo viajé en avión a Bariloche y no la vi. Hay algunos vidrios de aviones que tienen un aumentito o algo que te modifica la perspectiva. Por el grosor del vidrio y porque tiene algo el vidrio también, de los aviones.
Y este año, supuestamente, muchos miembros del movimiento terraplanista iban a salir en un crucero dispuestos a encontrarse con la Antártida, que recordemos para ellos es un enorme muro de hielo que rodea la Tierra. El crucero era organizado por la Conferencia Internacional de Flat Earth. Lo irónico es que van a ir en un barco que navega basándose en el principio de que la Tierra es redonda, donde las cartas náuticas se diseñan teniendo en cuenta que la Tierra es redonda, etcétera, 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 etcétera. De más está decir que, por la pandemia, no pudieron hacerlo. Y es más, esta data no está en el video, porque sucedió tiempo después de que lo haya publicado. En febrero de este año 2020, un terraplanista se murió cuando intentó irse en un cohete casero para demostrar que la Tierra era plana. Mike Hughes se llamaba el señor, y bueno, que en paz descanse. En fin, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Las teorías conspirativas te dan un cierto placer. Nos hace sentir un poquito más inteligentes, un poquito superiores, nos divierten un montón incluso. Incluso hay algunas que resultaron ser ciertas, como el uso de psicodélicos por la CIA, los experimentos con sífilis en Tusquilla o el alcohol envenenado durante la ley seca. No digo que no hay que creer en ninguna, en absoluto. Cada uno hace sus propias investigaciones y está buenísimo dudar de todas las cosas y buscar tu propia creencia sobre lo que sea. Por algo somos seres pensantes y podemos investigar y leer sobre lo que querramos, y esa es la herramienta hermosa que nos ofrece Internet. Aparte, si somos sinceros, no lastiman a nadie estas teorías. Puede molestarte que alguien niegue el aterrizaje a la luna, pero nadie se va a morir por eso. Los terraplanistas pueden parecerte unos pelotudos, pero nadie se va a morir por eso, excepto Mike Hughes. Son teorías conspirativas inofensivas, se podría decir. Pero hay que tener cuidado porque no todas las teorías conspirativas son inofensivas. Hay algunas que pueden provocar muchísimo daño y que son un peligro, como los antivacunas, por ejemplo. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Ya está hecho el video igualmente, pueden ir a verlo, pero dentro de poco lo publicaré acá en formato podcast con algunas correcciones y cositas agregadas. Pero bueno, insisto con lo mismo, permítanse dudar, pero investiguen, no se queden con lo que ven en un video de YouTube, ni siquiera con lo que digo yo en un video de YouTube o en un podcast. Investiguen un poco más allá y, obviamente, de fuentes confiables, buenas y fiables. Nos reencontramos o nos escuchamos en el próximo podcast de historias innecesarias. Gracias a toda la gente que los está escuchando. La verdad que lo retomé por ese motivo, porque empecé a ver las estadísticas y vi que mucha gente lo escucha habitualmente y me sorprendió un montón. Hay muchas búsquedas de podcast historias innecesarias, así que estoy muy contento con todo eso y esta cosa muy bonita que se ha generado en este contexto tan pedorro como es el de una pandemia. Así que un abrazo para absolutamente todos, todas quienes están escuchando esto, y nos reencontramos en la próxima. Hasta luego.